El Colibrí. El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Estamos muy felices de tenerlos otro viernes por los 14:30 a.m. en El Colibrí. Quiero saludar a la mesa de trabajo. Hola chicos, ¿cómo están?
Hola oyentes, hola Manu, hola Andrés. Bienvenidos de nuevo a El Colibrí. Me siento muy feliz de estar otro viernes aquí con un tema nuevo y muy interesante, como siempre.
Hola, buenas tardes. Muy, muy contento de estar nuevamente otro viernes con ustedes, chicas. Y además que es un viernes un poquito diferente porque hoy vamos a tocar un tema que a todos nos hace únicos en Colombia. Manu, ¿tú cómo estás?
Muy bien, con un poquito de frío, pero bien. Quiero contarles, como venía diciéndoles Andrés, que hoy hablaremos de las jergas, o quizá también se le conozca como las palabras coloquiales de algún sitio en específico, y la gran cantidad de ellas que hay en nuestro país, cómo varían también los significados de las palabras dependiendo del territorio, y queremos analizar un poquito de dónde salen estas variaciones lingüísticas, cuál es su relevancia, digamos cómo se ven en la tradición oral y también en la parte cultural de nuestro país. Bienvenidos a otro capítulo de El Colibrí en su temporada El Néctar de la Cultura. En el control máster, Paola Álava, producción poética, Valeria Nieto, producción musical, Andrés Ramírez, producción Delirio de la Paz, Catalina Jaque, conducción y producción general, Manuela Rodríguez y dirección general, Fernando Gutiérrez. Chocoritos, vaina.
Coroto, guache.
Bacano, muy muy juicioso.
Dar papaya, acomodado.
Mecato, qué mamera.
Tú estás teteado, qué boleta.
Aventón, viricuicito.
Qué berraco, besi.
Ah no, una chimba, no. Dar ñapa.
Mucho charro,
paila.
Agüevao.
Chiviao. Estas palabras son como un pequeño, muy muy resumido de lo que son algunas expresiones que utilizamos en las diferentes regiones aquí en Colombia y que pues es precisamente el tema que vamos a estar hablando hoy. Y quiero contarles que para que estas palabras precisamente permanezcan en el territorio, pues tiene muchísimo que ver este uso cotidiano y cómo las aplicamos a nuestros discursos, a nuestras charlas en el día a día. Y pues también cómo esta permanencia en la memoria oral, que también es algo que vamos a estar hablando más adelante. Y que digamos que la jerga colombiana siento que es como una fantástica fusión de muchas palabras que reflejan precisamente esta diversidad cultural que nosotros tenemos en el país. ¿Qué les parece si antes de continuar escuchamos un poquito de musiquita?
En Colombia no se duerme, uno se queda foqueado. El que se enamora le dicen que está tragado. Le dicen que está desentejado al que se le cayó el pelo. El que viste a la moda le dicen gomelo. El que tiene sed de venganza le dicen que es un rabón. El que está molestando le dicen que es un canzón. Se dice guaropola, no se dice se presta atención, aquí se le paran bolas. El cachivache es un artículo viejo. Aquí me puedo quedar todo el día diciéndoles las jergas colombianas. Estamos llenos de palabras únicas y que nos identifican. Por eso, y más, qué chimba ser colombiano. Aquí les dejo que escuchen esta trova paisa.
Son palabras que en Colombia tienen su definición. No las busquen en otro idioma que no tienen traducción. Cosa grita, ay güey madre, ay güey pucha.
y se hacen son recochas.
El que es perseverante es que tiene berraquera, y aquí nadie se rinde, le das mamera o jartera.
En Colombia no se duerme, uno se queda foqueado, y aquel que se enamora le dicen que está tragado.
Chicas, esta canción es una trova que hizo Edinson Corrales Arango, parte de la agrupación Carmelo Trova. Él es trovador, presentador del Parque Panaca y es parte de la gobernación del Quindío y es empresario. Chicas, quiero hacerles dos preguntitas corticas. ¿Cuál es su palabra favorita de nuestra jerga?
Recocha.
Recocha, bueno.
Vaina, yo digo que a todos les digamos vaina.
El cosito de la esta, nos entendemos.
Claro.
¿Cuál es su acento favorito de Colombia?
Uy,
yo digo que el costeño.
No sé, qué pregunta tan difícil. Pues digamos que sí, tenía más cercanía al costeño.
Es verdad, yo digo todos. Todos nos hacen únicos, inigualables. Y qué rico ser de Colombia, qué rico tener que compartir esta tradición cultural, esta memoria oral y todas estas importancias que tiene el lenguaje colombiano, estos colombianismos.
El que está paila está mal, no hay nada que hacer ahí. En Colombia no se orina, acá se hace chichi.
Le dicen pana o parcero a una persona amable, y guácala y maluco si algo es desagradable.
Uno no sale al trabajo, te sales a camellar. Aquí no golpean a nadie, acá lo suelen cascar.
Aquí se le llama parche, donde se pasa un buen rato, y dulces y pasabocas, en Colombia son mecatos.
Se les dicen achapadas a las personas tranquilas, y para llamar la atención, les dicen es que hubo pilas.
Mal olor en la axila se le conoce por chucha, y el ser que nos dio la vida no es madre sino cucha.
Una chuspa es una bolsa y un descuento es una ganga, un 14 es un favor y un baile es una pachanga.
El colibrí pica la flor de almendro y salta el néctar del despertar.
Vea, vecinito, ayúdeme con un compernicito para aclararles con cariño algunas palabras claves del hablado del centro sur de Nariño. Pastusadas que si en un caso se oyeren en otro lado, pues al cristiano más leído lo dejan limpio atembao. Y es que así nuestra raza y nuestra estirpe, vea, no es el ser maleducado, no, vea. A un helado de palo le decimos es cholao, al que anda de mala estampa, greñudo desgualangao, viringo al pobre sin ropa, chuchinga al acobardao, wingo si no es bien parado, chiquillo al adolescente, vergajo al enamorado, achichar y sentir frío, alioras asombrado, tulpa se dice al hornilla, pipona a quien se ha preñado, casorio es el matrimonio, si no comes remilgado, chipa se dice a un trapo que no es usado, angarillo si es muy flaco, pampear es golpear la puerta, chúbico es ojivolteado, albita al amanecer y culichirli desculao.
Ve, ¿vos sabe por qué hablamos como hablamos? Aquí unos consejitos para que puedas hablar bien caleñito original, ¿oís? Primero que todo, te me sentás. Relájate, relaja los músculos. Si vos estás ahí todo descachalandrado sin nada más que hacer. Es breve la tawel. Todas las palabras que empiecen con una S, sencillo, cambialo por una J. ¿Y me entendés o será que hay que darte otro ejemplo? El caleño usa delicadamente letras como la B, la D y la G. Hay veces que las jugamos tanto, tan delicadamente que ni suenan, ni se notan. Ponele cuidado a este ejemplo. Todas las navidades me voy pa' Cali a azotar baldosa. B, y por último clase, comenzá a meter a este centico bien calidoso las palabras con che que más podás. Por ejemplo, mi mamá siempre me dice, ve rorro, ponete las chanclas pero con la pantacha, porque nos vamos a jartar chontaduro y pa' que lo bajemos con champús o con cholao, con lo que vos querás. que no tenés chavos, vos sos mucho chichipato. Ve, anda mejor y te pones el chingue que nos vamos pa' Pance a comer sancocho morocho.
Una tierra con gente valerosa y fuerte. Asimismo, una situación geográfica y costumbres por sus antepasados, muy rica en gastronomía y un arte espectacular. Hablemos un poco de la región santandereana. ¡Ole, cómo le va la joda, patrona! ¿Cómo se topa a sus personas? ¡Abra la jeta, cómo es la joda! No se dice silencio, por favor. Se dice, ¡calle la jeta, deje la garladera, mano! No se hizo. Deme permiso, por favor. Se dice, ¡quite de ahí, que no me cabe el cieso! No se dice, amor, ven y te doy un beso. Se dice, ¡arremuesco, arrime para acá, le chupo esa jeta! No se dice, cuidado, que te vas a caer. Se dice, ¡bájese de ahí, que se va a escachipar la jeta, mano! No se dice, me pongo brava. Se dice, no me joda que me pongo arrecha. O, no me joda el coto, mano. No se dice, nos vamos de fiesta. Se dice, estuvimos hartando, tragando y pegándonos una chupetía de lo lindo.
Lo que acabaron de escuchar fue un pequeño intento, tenemos que aceptar que no somos los mejores imitando esos acentos. Fue, pues digamos, yo traté de imitar un poquito lo que es como el pastuso, yo un caleño.
Yo un santandereano.
Porque la idea es como traer precisamente esas expresiones que si vamos allá, seguramente si no las dicen, no las entenderíamos.
No queremos gringos.
Exacto.
Les quería contar, oyentes, que como siempre tratamos de los temas que contamos acá en el Colibrí y de los que hablamos, pues relacionarlos con las investigaciones que tenemos dentro del semillero. En este caso, yo estoy haciendo una investigación sobre la voz y una parte de la investigación es sobre la palabra hablada. Entonces, es entender la palabra desde la oralidad, desde los fonemas, las consonantes, cómo se pronuncian, los acentos, y es tratar de entender como todo lo que hay detrás de la expresión en los actos de habla. Y me parece muy interesante traerlo a colación porque de eso se trata, ¿no? Porque la misma palabra que puede decir un pastuso no lo va a decir en el mismo acento, con las mismas tildes, con los mismos fonemas que, por ejemplo, un caleño o un santandereano. Entonces siento que es importante como tratar de mirarlo desde esa perspectiva de los actos de habla.
Y eso que mencionas, Cata, también lo relaciono mucho porque una de las investigaciones, o bueno, la investigación que yo estoy llevando a cabo se llama El postre de la inclusión y es la producción de una serie muy bonita. Y mi personaje principal es una mujer del Cauca y ella se llama Alcira. Digamos que he tenido retos súper grandes con respecto a la investigación porque yo en los libretos, en los guiones, tengo que poner mucho cómo hablaría Alcira siendo ella del Cauca. Entonces siento que también me ha permitido explorar muchísimo todo esto de la jerga de las personas del Cauca, conocer qué palabras usan, a veces por lo general cómo es su temperamento, cómo reaccionan frente a algunas situaciones y cuáles son sus dichos. Siento que esta herramienta de los dichos también es muy útil y ayuda muchísimo como a esto que les cuento de mi investigación, que ha sido también algo muy bonito porque me ha permitido conocer precisamente este tipo de culturas, porque obvio, somos de un mismo país, pero siento que también tenemos que entender que cada uno pues tiene cosas diferentes y si estamos en regiones también tan distintas, pues también tenemos cosas culturales que nos hacen muy únicos.
Yo creo que es muy chévere lo que estás haciendo, Manu, en la investigación de conocer más allá de un poco salirte de tu burbuja de, bueno, donde vives, que es Faca, salirte de Faca y conocer cómo hablan en el Valle del Cauca, cómo le darías voz a tu personaje, cómo, qué dialectos, qué jergas, cómo la mueves, cómo hablaría ella. Y parte de la misión que tenemos también aquí en el Colibrí también es que ustedes, oyentes, se salgan un poco de la zona de confort y vayan a otras regiones, que nosotros les mostremos otro tipo de música que se toca en otras regiones, otro tipo de formas de hablar, otra cultura, pero pues también qué rico que ustedes se adentren, qué rico que ustedes la miren, porque hace parte de lo que decía Cata, la tradición oral, y es que todas estas tradiciones orales sirven para transmitir conocimientos, valores culturales, sociales, y para crear, eso sí, una memoria colectiva fundamental para que sobrevivan nuestras culturas aquí en Colombia.
Algunas de estas frases o de estas palabras surgen mucho como de esta relación que hay como en el campo y en el trabajo agreste, digamos que algunas proximidades con este tipo de territorios aquí en Latinoamérica, y pues también como que permite la resistencia a algunas lenguas indígenas y también africanas, que era también algo que hablábamos muchísimo en uno de nuestros programas anteriores, que tenemos que aceptar que tenemos mucha influencia de este otro tipo de, como de culturas y de personas de otros países, y que muchas de estas pues las hemos venido también transformando y sin darnos cuenta pues las hemos ido acomodando también a nuestro hablar cotidiano y coloquial.
Ya que nos estás hablando de la historia de estas jergas, desde la epistemología indican que la palabra jerga es derivada de jarjón, o más exactamente de otra palabra más occitana o antigua, que es jerjón, que está relacionada con la de jorgeo, que tendría la raíz en una onomatopeya. Y esto es muy interesante porque las onomatopeyas son sonidos. Uh-huh. Entonces tiene mucho que ver con que la mayoría de palabras o las jergas, bueno, en especial en Colombia, siempre tienen un acentico, no tienen como un uh-huh. neutro, sino siempre se dicen con un acentico. Entonces es como interesante ver que desde el principio han tenido como esa particularidad.
El colibrí pica la flor del gladiolo y salta el néctar de la sinceridad.
Doctores, yo podía decirle sin tanta labia quien siendo yo un yerbatero y sin haber pisado una fábrica donde fabrican los títulos de mis colegas, se trata más de medicina que porque yo sé más botánica. Mire, yo sé curar romanticismo, gilemones, jebras, neuroglagia, sarampión, hidropoesía, tisis, cáncer, alejecina, virigüela, coto, carácter, sabayones, hermogías. Yo sé curar con mis yerbateras. Mis rezos, mis pomadas, gota, coral, tembladera, vagivo, gómito, náuseas, paludismo, beriberi, erisipela, tos, asma, gripa, carraspera, cólico, calenturas, congros, llagas, diabetes, calamares, dolores de muela, tumores, ulocreas, caspa, chichones, escalaritina, malo de ojo, mal de patas, mal de estómago, mal de amores, mal de rabia, mal de zambito, lombrices, gusaneras, en la arrastaquera. Animales de las tripas y la tenía solitaria. Y eso es lo que me embejuca, que sabiendo tantas vainas no me dejen recetar en la Camarca. Yo no necesito exámenes, soy tegua, soy basta. Este poema es realizado por el indio Rómulo, poeta colombiano. Trata sobre la figura del yerbatero, quien es el encargado de recolectar y procesar la yerba mate, una planta característica de esta región. El poema describe más que todo sobre la jerga que tienen estos diferentes países, pero nos vamos a centrar principalmente acá en Colombia, como hemos hablado durante todo este programa. Hay que invitarlos a no olvidar esta parte, esta esencia de nosotros, ya que nos hace 100% colombianos, que nos une, y a importar la diferencia, vamos a ser nosotros mismos. Nos caracteriza esta diversidad de lenguaje, estos diferentes ritmos, acentos, entonaciones, como lo son el boyacense, el paisa, el caleño. Entonces los invitamos a que recuerden esta esencia de nosotros, esta parte pequeña que hemos olvidado durante todo nuestro tiempo, y toca volverlos a retomar para conmemorar a estas personas que nos hacen ser colombianos.
Thank you.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Bienvenidos oyentes a la sección de El Lirio de la Paz. El día de hoy, como ya hemos venido trabajando el tema de las jergas, pues consideramos que es muy importante tocar este tema desde el lenguaje, ¿no? Desde la lingüística, desde qué es lo que hay detrás de estas palabras tan cotidianas en nuestro país, pero desde una mirada un poco más académica, más desde los estudios, desde la academia. Entonces, para eso, invitamos a la profesora María Cristina Asqueta. Ella es docente e investigadora del área de lenguaje y comunicación en Uniminuto, licenciada en letras de la UDELAR de Uruguay, magíster en lingüística española del Instituto Caro y Cuervo y tiene un doctorado en comunicación de la Universidad de La Plata de Argentina. Bienvenida, María Asqueta.
Bueno, muchísimas gracias, muy agradecida por la invitación a ese proyecto tan bonito que me parece el Colibrí, que tiene, bueno, el trabajo de semillero y la orientación a los estudiantes en las emisiones radiales. Muchas felicitaciones y muchas gracias.
Me gustaría iniciar pues hablando de que las jergas son un referente importante que refleja el dinamismo de la lengua. Esto a través de las distintas variedades que se producen debido a las características de los hablantes, del contexto y del propósito que se persiga en una interacción comunicativa. Me gustaría iniciar preguntándote, profe, ¿cómo fue el surgimiento de las jergas en los actos de habla?
Bueno, están refiriéndose a algo que es teórico, pero que tiene dos aspectos que tenemos que tener en cuenta. Digamos que ustedes dijeron ese dinamismo que tiene el lenguaje, tiene que ver también con esa variación lingüística, y esa variación existe, por ejemplo, de acuerdo al territorio, de acuerdo al tiempo, a la época, y también de acuerdo al lugar social de los hablantes. Entonces, por ejemplo, en el caso de la variación regional, eso se llama un dialecto. En el caso de la variación social, se llama un sociolecto. Y en el caso de las jergas, habría que hacer una aclaración, porque las jergas realmente son específicas y pertenecen a profesiones, a las profesiones. Yo personalmente prefiero hablar de tecnolectos, pero eso es por mi formación en lingüística, que lo digo así. Pero las jergas son específicas de las profesiones. Entonces, por ejemplo, pero hay un problema, porque no es lo mismo la jerga de la medicina o del derecho o incluso de la comunicación que la jerga delincuencial. No es lo mismo. Entonces, por eso yo, en mi caso, yo prefiero hablar de tecnolectos en el caso de esa variación. Entonces, ahí pues esas especificaciones son propias de la lingüística, en el sentido dialecto es variación regional, sociolecto es variación social, jerga tiene que ver con las profesiones. Y hay una gran diferencia en términos de comunicación entre esas categorías del lenguaje, y la diferencia consiste en que los dialectos y los sociolectos permiten una amplia comunicación. En cambio, las jergas restringen la comunicación a quienes hablan en términos de esa jerga. O sea, no son tan amplios. Entonces, por ejemplo, en el caso de la medicina, la jerga o tecnolecto de la medicina tiene sus claves para quienes están en esa profesión. En cambio, nosotros pacientes muchas veces no entendemos bien de qué se está hablando, ¿no? Bueno, eso para hacer un apunte y orientar. Y lo otro es lo que tiene que ver con lo que es performativo del lenguaje. Eso, lo que es performativo del lenguaje, no responde a la jerga. Aunque una jerga puede ser performativa, por ejemplo, si el que usa la jerga es un filósofo o es un literato, escritor, por ejemplo, el que utiliza la jerga y hace ese uso específico, puede gustar mucho. Entonces, en ese caso puede haber un carácter performativo del lenguaje, porque la teoría de los actos de habla se basa en eso. Se basa en que son actos de habla porque los actos de habla mueven a las acciones. Se transforman en acciones, pues, y eso es lo que sería performativo, pero eso no es propio de la jerga, aunque sí puede haber. Esas son más bien estructuras lingüísticas y no son jergas. Las jergas están más en el contexto, me parece.
Parte de estas categorías del lenguaje, llevándolas un poco a las jergas en específico, como tú decías, que las jergas son específicas y pertenecen a las profesiones, ¿cuáles son las estructuras lingüísticas que hay detrás de cada jerga? Y pues parte de esto, ¿cómo el territorio en el que se desarrolla la jerga se ve afectado?
Bueno, las estructuras lingüísticas van a ser las mismas, no importa la jerga que sea. Van a ser las mismas, o sea, va a haber rasgos fonéticos que diferencian, por ejemplo, de otras maneras de usar la misma lengua. Pongamos el ejemplo del español, ¿no? Otras maneras de usar el español. Entonces, digamos que ahí por ejemplo, todas las estructuras son iguales, pero varían en cómo se usan. Entonces, en el caso de las jergas va a variar todo lo que tiene que ver con la fonética. Entonces, cambia, por ejemplo, dicen, reconozco que la entonación es diferente, porque hay una cualidad fonológica que es sonora, ¿no? De orden sonoro. Va a variar probablemente el léxico. Entonces, determinado objeto en alguna parte se va a llamar de una manera, por ejemplo, el café. El café es café, y en Colombia se llama tinto. Entonces, son distintas formas, pero eso es dialectal, no es jerga. Ahora, en otra jerga puede decir que el café es petróleo. Eso sí podría ser una jerga. Entonces, las estructuras, sean sonoras, sean sintácticas, sean semánticas o pragmáticas, en la pragmática hay más variabilidad y hay más cuestiones que podrían tener que ver con esa variación, sea dialectal, sea sociolectal o sea jerga. ¿Me explico?
Esas variaciones, profe, que tú nos comentas que hay dentro de un dialecto en específico, ahora que nos haces como la aclaración, siento que también ayudan a enriquecer muchísimo lo que es la forma de hablar y el léxico específico de las regiones. En ese sentido, profe, digamos, ¿qué repercusiones tendría en la cultura de alguna región en específico si se llegara a olvidar como este léxico autóctono de ella?
Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Estoy sumamente de acuerdo. O sea, la variación que a veces nosotros tendemos a menospreciar porque solo otro el que habla así, no yo. No, la variación en realidad, como tú lo estás diciendo súper bien, enriquece. Enriquece muchísimo. Entonces, uno le saca gusto. Por ejemplo, en otra región tal cosa se nombra de esta manera. Luego, miren, acá en el caso de Colombia, ¿no? La variación de regional en Colombia es igual que en todas partes, hay una gran variación regional. Colombia tiene un atlas lingüístico, fue hecho en los años 80 por el Instituto Caricuervo, fue una investigación del Instituto Caricuervo, el atlas lingüístico de Colombia, ¿sí? Y eso es de una riqueza impresionante, uno comprende, por ejemplo, las variaciones que tienen que ver, ahí está, ahí sí cuando la pregunta de jerga, porque ese atlas lingüístico se llama Atlas Lingüístico y Etnográfico de Colombia, porque tiene que ver como, por ejemplo, en la región donde se dedican a la pesca, por ahí va el uso lingüístico, tiene muchas palabras específicas que otros que no estamos en esa actividad no usamos, ¿sí? Entonces, ese tema me parece sumamente interesante y sumamente amplio, y sí veo que a mí me encanta ver la variación que hay en las regiones, y a mí me parece que eso no empobrece la lengua, sino todo lo contrario, la enriquece muchísimo. Y es un gusto conversar con gente cuando uno hace un recorrido o ellos vienen de visita.
Es muy importante tener esta conversación acerca de la relevancia que tienen las jergas en una construcción de sociedad dentro de las comunidades, y adicionalmente este enfoque lingüístico que le hemos estado dando a este tema como tan importante que es la jerga. Muchísimas gracias, profe María Cristina, por darnos este espacio, por darnos toda la información de las jergas respecto a la lingüística y por estar en este espacio de El Lirio de la Paz en El Colibrí.
Bueno, muchísimas gracias. Muy agradecida con ustedes, muy interesante. Agradezco mucho las preguntas y la oportunidad de poder hablar de los temas que a uno le apasionan y le encantan.
son las riquezas heredadas por mis ancestros, para que sepan en todo el mundo cómo es que se habla en mi pueblo, carajo.
Mi abuela me contó un día, ya, ya le contó a su abuela cómo es que hablaba mi gente, de la jerga que tenía, cómo era que se decía cualquier palabra decente. Me dijo con gusto, mi hijo, yo le enseñé en el momento, para que aprenda con orgullo cómo es que se habla en su pueblo, para que nunca se avergüence de ninguno de sus ancestros, para que nunca se avergüence de ninguno de sus ancestros.
¿Cómo se dice ayer?
Ayer se dice en antes.
¿Cómo se dice hace tiempo?
Eso se dice en
He querido compartirles mi nueva producción musical a ritmo del curulao como un homenaje al inagotable fuente de riqueza cultural del Pacífico, Buenaventura y sus gentes. También quiero destacar y compartirles inolvidables paisajes que nos regala nuestra ciudad y nuestro hermoso litoral. Ojalá les guste, lo airen y lo disfruten por siempre. Gerardo Dorronsoro Sánchez, él es un cantautor, es profesional de enseñanza superior de la Universidad del Pacífico, docente en música, locutor, productor de radio y televisión. Él está empeñado en sacar adelante la cultura de Buenaventura y el Pacífico, que muchas veces pues nosotros dejamos un poco apartado, así como muchas regiones del país. Y me quiero quedar con una frase que dice la canción: aprendan con orgullo cómo se habla en su pueblo.
Como digo propina,
a eso decir empuye.
Como se dice esperar,
espera se dice aguantar.
Como se dice romper,
romper se dice tapiar.
Como se dice besar,
besar se dice guillar.
Como se dice agarrar,
agarrar se dice mangar.
Que mi abuelita me enseñe mil palabras con su acento.
Pregunté a mi abuelo Benicio cómo se dice caimán y me dijo Tulicio. Oh.
¿Cómo le digo a la negra?
A la nena decirle prieta.
¿Cómo le digo a la boca?
A la boca decirle verpa.
Y no me busque problema,
conmigo no coja lucha.
Y cuando alguien está mirando,
se dice que está bachando.
Y el mujer que muestra tono,
se dice que está bambiando.
Como se dice enojao,
se dice que está restiao.
Como se dice ladiao,
se dice que está canteao.
Como se dice borracho,
borracho que está buchao.
Que mi abuelita me enseñe mil palabras con su acento.
Que sepa toda Colombia cómo es que se habla mi pueblo. Que sepa toda Colombia cómo es que se habla mi pueblo.
Les quería contar a nuestros oyentes que a propósito de lo que nos mencionó la profesora María Esqueta, efectivamente, existe un diccionario de colombianismos. Este fue un proyecto del Instituto Caro y Cuervo que contó con la financiación del Ministerio de Cultura durante 3 años de investigación y elaboración. Es un diccionario diferencial, regional, actual y descriptivo, pues recoge términos de uso general hasta los vocablos informales, descriptivos, vulgares. Y vienen con su respectivo contexto de qué significan y dónde se usan. Siento que esto es muy importante porque precisamente es como un diccionario de todo lo que hemos hablado durante el programa y trae como cada palabra su contexto, dónde se usa, qué significa, cómo se puede relacionar con otras regiones. Entonces siento que hacer esta aclaración de este trabajo investigativo que hicieron en este instituto para que todos lo tengamos en cuenta y se echen una miradita por allá y lo revisen.
Hemos hecho un recorrido por varias 3 regiones del país, pero pues sin olvidar las otras que tienen un, una forma de hablar muy particular, una forma de hablar muy rica en su esencia, pero pues no hemos tocado, pues ya hemos hablado del tema de la lingüística, que es una jerga, un poco nos dijo la profesora María Corbellini, pero hablemos qué es una jerga, o sea, entendamos de dónde viene la palabra jerga. Jerga es un lenguaje especial que utiliza un grupo humano particular, generalmente de tipo profesional o vinculado a cierto oficio, para comunicarse pues, entre sí. Dicho lenguaje a menudo no puede ser comprendido por quienes no pertenecen a dicho círculo social o desconocen la terminología. La palabra jerga es proveniente del francés gargon, como una onomatopeya del siglo VII.
Eso que mencionas, Andrés, es muy importante, y a propósito que las que mencionas que la jerga también nosotros, o sea, hay clasificaciones en las jergas, pues me gustaría contarles un poquito de algunas de estas clasificaciones para que entiendan quizá los oyentes más cuál fue el enfoque que le estamos dando o que le quisimos dar al capítulo. Digamos, por ejemplo, están las jergas sociales. ¿Qué son las jergas sociales? Son aquellas que se crean como una seña, un tipo de identidad para diferenciar al resto de personas o grupos sociales. Por ejemplo, los jóvenes que tienen su propia jerga definida, entonces ellos usan códigos, usan palabras que quizá personas de otra generación no comprenden si las llegan a escuchar. Está la jerga profesional, que es lo que hablabas, y también que hablaba mucho la profe María Esqueta. ¿Y qué son las jergas profesionales? Que son específicas de un ámbito laboral y que se desarrollan también de una profesión en particular. Está también la jerga regional, que también se le denomina como dialecto, y esta es de la que hemos estado hablando a lo largo del programa, que son como estas variaciones de lenguaje que hay, pero es muy rica la jerga regional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en una misma ciudad, diferentes barrios, cada barrio puede usar también palabras distintas para entenderse a los otros.
También está la jerga médica, ¿no? Que es empleada por los profesionales de la salud, que utiliza términos biológicos, químicos, bioquímicos, indispensables para comunicarse entre sí y con su público en general.
Quiero contarles, como un dato curioso, cuando la jerga se utiliza específicamente por grupos marginales que quieren comunicarse pero que no quieren que otras personas los entiendan, se les llama argot. Por ejemplo, el argot carcelero. Es como la variación, como para que lo tengamos en cuenta. Y como les estaba contando al inicio sobre mi investigación sobre Alcira y pues mi serie del postre de la inclusión, pues quiero adelantarles como un poquito de los capítulos, no los hemos sacado, pero ya está en proceso porque hay muchas palabras que ella utiliza precisamente porque es una mujer del Cauca. Les va a dar como un pequeño tráiler de lo que se viene.
Démosle la bienvenida a Alcira.
Me perdonarán que aún no tengo perfeccionado mi acento del Cauca. Entonces, buenas, ¿cómo están? Ve, yo de nuevo por acá para endulzarles el día. Imagínense que el postre de coco ha sido todo un éxito. Se ha vendido a la lata. Pero como yo no puedo quedarme de ñanga o perezosa, en estos días me puse a hacer la receta de turrón infalible que me ha estado enseñando desde hace muchas generaciones en mi familia. Mi mamá me la enseñó, y la mamá de mi mamá ella, y así sucesivamente, ¿oís?
Para finalizar este episodio, me gustaría también tocar el tema que Andrés lo mencionó hace poquito, que fue la tradición oral. Las jergas, evidentemente, hacen parte de la tradición oral de las comunidades. Y pues debido a mi investigación, que también tiene todo que ver con la oralidad, la memoria oral, la cultura oral, la tradición oral, siento que las jergas son súper importantes y primordiales en esta tradición oral, porque las construcciones de los relatos que se dan en las vivencias que se transmiten de generación en generación, como los mitos, las leyendas o las historias que le cuentan los abuelos a sus hijos a sus nietos y demás, siento que tienen esa representación como específica de cada persona que lo cuenta, porque es como su vivencia. Y ahí es donde entran las jergas, porque no es lo mismo que te cuente una persona la misma anécdota una persona del Cauca o una persona de Santander o una persona de Nariño, porque te lo van a es la misma historia, pero te la van a contar de manera diferente, y ahí es donde entra esta tradición oral y esta construcción de historia de nuestras comunidades, de nuestros ancestros. Y creo que eso es súper importante traerlo a colación, porque es básicamente lo que hemos tocado en toda esta temporada, que es la preservación de nuestras tradiciones como colombianos.
Uh-huh, de esas cosas que nos hacen muy colombianos y muy nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en este viernes de las jergas colombianas, de los coloquialismos o colombianismos. Y recuerden que nos pueden encontrar por nuestras redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar como El Colibrí. En Facebook también como El Colibrí.
En X como El Colibrí-UMD.
En Spotify nos encuentran como La Música del Colibrí. Y en iBooks como El Poema del Colibrí.
Estén muy conectados a nuestras redes sociales, que el próximo viernes nos venimos también con un tema muy interesante que a propósito tiene que ver mucho con lo que hablamos hoy. En el Control Master, Paola Álava, producción poética, Valeria Nieto, producción musical, Andrés Ramírez, producción Delirio de la Paz, Catalina Jaque, conducción y producción general, Manuela Rodríguez y dirección general, Fernando Gutiérrez.
El colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para producción y realización radiofónica. El vuelo del colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El colibrí. El poder de la fragilidad.